quédate con nosotros.
Son las 9 de la mañana en punto. La ministra Loreta Ortiz indicó que va a evaluar sin pugna la medida cautelar que el domingo le dictó el INE para que elimine de sus redes sociales las publicaciones alusivas a su arranque de campaña el 30 de marzo. Es una nota de Nadia Rosales, porque estas publicaciones podrían violar estos eventos, las reglas de equidad de la contienda. Mientras que Yasmín Esquivel señaló que el INE carece de atribuciones para determinar la violación de una ley electoral. En la línea, el consejero del INE, Arturo Castillo. Consejero, perdón por la tardanza, muy amable por responderme. Buenos días.
Azucena, buenos días. No, no te preocupes.
Muy amable. Mucho gusto. Es usted muy amable. A ver, consejero, ¿se va a poder o no sancionar de alguna forma concreta consecuencias respecto a estas campañas que están violando muchos de los participantes en esta elección del Poder Judicial?
A ver, creo que aquí hay muchas cosas que aclarar. La primera es, el Instituto Nacional Electoral sí tiene atribuciones para dictar este tipo de medidas cautelares. Sí, imagínese que Sin embargo, por supuesto. Sin embargo, creo que también es importante para nuestro público, las personas que nos escuchan, que sepan que quien resuelve en última instancia sobre la posible violación a la ley en este tipo de cuestiones es el Tribunal Electoral. Nosotros solamente, digamos, armamos el expediente y dictamos medidas cautelares. Y después de esto se lo mandamos al tribunal, y el tribunal es el que determina en su momento si impone o no impone una sanción por, en su caso, violaciones al principio de equidad en una contienda electoral.
En este caso de Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, ¿ya concluyó el tribunal?
No, depende. A ver, ¿recuerdas que hubo varias denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña?
Ajá.
En este caso, en efecto, el tribunal ya determinó que no era procedente hacer ninguna sanción al respecto. Sin embargo, están llegando más quejas precisamente por presunta violación al principio de equidad ya durante las campañas. Nosotros ya dictamos, por ejemplo, estas dos cautelares que mencionabas al principio de esta entrevista, y esto ya le remitimos el expediente al tribunal. Veremos qué resuelve el tribunal en el fondo.
Ahora, es muy evidente, consejero, en algunas de los lineamientos respecto a cómo se puede llevar a cabo o no las campañas, por ejemplo, se habla de cosas tan simples, déjeme ponerlo así, como el uso de escenarios, micrófonos, sonidos, etcétera, y perdón, pero pues lo hemos visto, auditorios completos incluso.
Claro. A ver, esta es una cuestión muy interesante. La ley, desde la Constitución, de hecho, prohíbe el uso de financiamiento público y privado para que las personas candidatas a cargos judiciales utilicen en sus campañas. Solo pueden utilizar su pecunio personal, sus recursos dinero. Personales. Ajá. Exactamente. De ahí que sea tan restrictivo el modelo, pero el modelo no lo pusimos nosotros. El modelo lo puso el constituyente y el legislador. Ahora, las reglas son relativamente sencillas. Solo puedes utilizar tus recursos personales y tienes que participar siempre en condiciones de equidad. Si alguien te invita a participar en un foro de debates, sí, claro que puedes asistir.
Pero con equidad. Foros,
exactamente, eso es fundamental.
Pero ¿cómo metes a 800 candidatos? O 60, ya. ¿No?
No, tiene que ser por cargo. Y esto también es importante para 60 y tantos, por ejemplo, en el caso de la Corte, ¿no?
Ajá.
Supongamos que un sindicato o una universidad decide organizar un foro para que debatan las y los candidatos a la Suprema Corte. Primer punto importante, tiene que invitar a todas las candidaturas. No pueden hacer un foro para una sola persona.
Okay.
A ver, es solo la invitación, solo la invitación. A lo largo del foro, que lo pueden llevar a cabo a lo largo de varios días, podrían incluir a varias personas durante estos días. El punto es que el foro esté organizado con al menos el 50% de las candidaturas.
A ver, en el caso de Suprema Corte, ¿son cuántas candidaturas, consejero?
Son 64, si no recuerdo mal. Si me das un segundo, te lo confirmo.
Creo que
pero sí.
Sí,
son 64.
Entonces, tendrían que invitar 64. Al menos a 32.
Tendría que invitarlos a todos y
a
todas
todos.
Y tendrían que organizarlo.
Ajá.
Ya pues, o sea, en los hechos, ya que acepten, digamos, de los 64, a lo mejor les aceptan 50. Bueno, organiza la primera parte con la mitad. Y la otra parte con la otra mitad.
Y bueno, pues eso es dificilísimo, por no decir que imposible, y además a nadie le va a interesar, ¿verdad? Porque bueno, es mucha gente que no conocemos, la mayoría no los conocemos, pero en el caso específico de Loreta Ortiz, pues la vimos estar con un sindicato, en un auditorio, eso sí rompe la ley. viola las reglas.
Nosotros, digamos, recuerda que nosotros dictamos solamente una medida precautoria o cautelar, es decir, nosotros no nos pronunciamos sobre si ya finalmente...
O sea, tú le dices al tribunal, aguas, porque parece que aquí hay algo que puede romper las reglas.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Lo que nosotros detectamos es que en ambos eventos, tanto de la ministra Esquivel como de la ministra Loreta Ortiz, pues eran eventos destinados básicamente a promover solamente su persona. Ajá. No había ninguna otra candidatura a la Suprema Corte. En este sentido, pues está presumiblemente violando el mandato de que sean eventos equitativos.
Y pues va a ser difícil, imposible, prácticamente, consejero. O sea, los pusieron a ustedes entre la espada y la pared y además pues casi puedo adivinar qué va a determinar el tribunal.
Pues vamos esperando a ver qué determina el tribunal, pero tienes razón en algo. Se trata de una elección particularmente complicada, con reglas increíblemente restrictivas y una cantidad gigantesca de candidaturas. Nosotros desde el instituto estamos haciendo lo posible por hacer operable la ley y hacer operable una elección que también vale la pena decirlo, se trata de la renovación de uno de los tres poderes del Estado. Sí. Es muy importante que esta elección salga bien de todos los actores, por parte de todas las personas involucradas.
No utilizar recursos públicos, me decía el consejero Arturo Castillo, el consejero del INE, y sin embargo se dio luz verde a que los gobiernos, los poderes, hicieran publicidad sobre la elección.
Ah, ese es otro tema también interesante. En efecto, y además aquí algunos actores políticos han desinformado de forma consistente. Uh-huh. Dicen que nosotros impusimos esta restricción. No, no es verdad, eso es falso. El Instituto Nacional Electoral no fue el que prohibió el uso de recursos públicos. Lo dice el artículo 506, primer párrafo, expresamente, queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Es decir, fue el legislador quien prohibió el uso de recursos públicos. Ya vimos, la Sala Superior determinó que, por tratarse de un proceso inédito, esta prohibición pues parece que no va a aplicar, al menos no para efectos de hacer propaganda genérica, pero esta prohibición viene desde la ley.
Desde la ley que los legisladores propusieron, aprobaron y luego patalearon.
Efectivamente.
Qué raro, ¿verdad? Digo, qué raros tiempos pues, estamos viviendo. En fin.
Pues eso sí pasa cuando haces reformas tan rápidas, ¿no? Creo que aquí les hizo falta un poco de tiempo para ver a detalle, ahora sí que los puntos finos de la organización, un proceso tan importante, pero pues bueno, en esto estamos.
Para saber lo que estaban votando, en pocas palabras. Consejero, ¿cómo van? Pues queda abril, mayo, junio, menos un mes y medio.
Queda un mes y medio de campaña. Ajá. Pues estamos trabajando a marchas forzadas por las condiciones en las que se organizó este proceso electoral, pero creemos que vamos bien. Vamos a estar listos naturalmente para que haya una elección en forma el primero de junio próximo.
El primero de junio próximo. ¿Qué es lo que les falta? Entiendo que los capacitadores, que la gente que tiene que estar en las casillas, que tienen algunos problemas todavía, consejero.
Pues seguimos en el proceso naturalmente de capacitación y de enrolamiento, vaya, de llamar a la ciudadanía a participar como funcionarios de estas mesas directivas de casilla. Siempre es un reto porque son muchas casillas y son muchas las personas que participan, pero vamos bien.
Oiga, ¿qué sería para usted como consejero del instituto que han organizado elecciones sumamente exitosas, confiables, transparentes, un gran trabajo? ¿Qué sería para ustedes una elección exitosa, que votara qué porcentaje de la lista?
Esa siempre es una pregunta compleja, Susana. Pero mira, a ver, vámonos a los históricos, ¿no? Una elección increíblemente exitosa es que tenga una participación superior al 60%, que es la participación media en elecciones presidenciales en México. Sin embargo, esta se trata de una elección muy compleja en donde además la ciudadanía no necesariamente está familiarizada ni con la forma de votar ni con los cargos que se están eligiendo. Entonces, podemos asumir que hay otros estándares de votación. Por ejemplo, para la revocación de mandatos se tuvo una participación del 17%, uy, para la consulta popular una participación poco superior al 7%. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que participaran pues, alrededor del 20%. Nos encantaría que así fuera.
Pero es muy poquito. Invitamos
a la ciudadanía.
Formas, ¿no?
Es poco, es cierto, pero también son menos las casillas que tenemos y son muchos los cargos por los que van a votar.
20% de participación. Tendríamos, no sé, consejero, he pensado que si el 10% de la gente, seguramente usted lo ha pensado, obviamente, acude a una elección, pues resulta muy obvio que el 90% no está interesada, no quiere, no le importa. ¿No habría manera de que se anularan elecciones con tan poca participación?
No, a ver, vaya, habría manera si lo dispusiera la ley. En México no se prevé ese tipo de
supuestos. ¿Y hay en algún país que suceda?
No lo tengo presente, pero debe haber, seguramente.
Ya que hablamos de pioneros, sabes, ¿no? En elecciones del Poder Judicial, pues igual y, oye, si vota el 10%, el 7%, perdón, pero no indica muchísimo del desinterés de la generalidad del ciudadano, ¿no?
Sí, en efecto, o desinterés o desconocimiento, puede ser una mezcla de ambas.
Bueno, pues listo, entonces 20% sería una buena elección, debajo de eso, pues sí tendríamos que replantear el interés ciudadano por la renovación del Poder Judicial, el interés o el desconocimiento, o como sea que se llame, consejero.
Es correcto, de nuevo, es una invitación a participar. Es bien importante, estamos eligiendo personas juzgadoras y estamos renovando un poder del Estado, la ciudadanía a que participe, por favor.
Igual con nuestra credencial del INE y todo como si fuera una elección normal.
Exacto, como si fuera una elección normal, solo las boletas son un poco diferentes, pero y, la elección es y un como poco cualquier más. Otra.
¿No? Y un poco más de candidatos. Consejero, eso es muy amable. Muchas gracias y le volvemos a molestar si es posible ya más cerca de la elección.
Con todo gusto, Azucena.
Gracias, muy amable, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo. Regresamos.